En un lugar del poniente, de cuyo nombre sí quiero acordarme, Remolinos de Quijotes.
Hola, amigo. Espero que os guste mi poema. Se titula ¿Qué me pasa? Me parece una pesadilla, quisiera recordar, y mi mente se niega a ponerme las ideas claras. ¿Qué sentí cuando las primeras veces yo no dominaba la situación? Desconocimiento, irritación, ahogo, ganas de llorar con el corazón encogido, querer estar sola y no estar sola. No quiere que nadie se acerque y está pidiendo en silencio ayuda. Necesitamos que un profesional de inmediato que nos tranquilicen y nos escuchen. Que hable con los familiares, con las personas más allegadas y los informe, dándole pauta a seguir para que poco a poco volvamos a la normalidad. No tantos medicamentos que nos deje sin personalidad. Que no nos llamen locos porque no comprenden y es que su incomprensión no saben cómo actuar. Muchas gracias.
Damos las gracias a Blancanieves, que siempre nos sorprende con su poema. Gracias, Blancanieves. Un poema bonito, como siempre.
La Asociación El Timón y Radio Ejido presentan Remolinos de Quijotes.
Se oxida. Respeto a fuego lento, corazón marchitado. Conciencia de un tiempo olvidado.
Muy buenas, queridos oyentes. Un día más con todos ustedes desde los estudios de Radio Ejido, con nuestro programa Remolinos de Quijote. Damos la bienvenida a nuestros colaboradores y damos las gracias a Forni, que está en el control técnico. Comenzamos este lindo programa. Pues hemos llegado a la primera sección. Cómo no, tenemos a Paco y Sandra, que nos trae en la sección de cine. Muy buenas tardes, Paco y Sandra, ¿qué tal?
Hola, bueno, pues hoy vamos a hablar de una película titulada Lo que el viento se llevó, en inglés Gone with the Wind. Fue dirigida por Victor Fleming, George Cukor y Sam Wood. Fue elaborada por David Selznick. El guión fue realizado por Margaret Mitchell. La música fue producida por Mac Steiner. La fotografía fue hecha por Ernest Haller. Los protagonistas principales son Clark Gable, que hace el papel de Ashley Wilkes, que Clark Gable es conocido por las personas mayores como Caracable, y también Vivien Leigh, que hace el papel de Scarlett O'Hara, en español Escarlata O'Hara. Bueno, a continuación nuestra compañera Sandra nos va a contar más cosas sobre esta película.
Hola, esta película ha sido rodada en Estados Unidos. Su género es romance, drama e historia. Ha durado 238 minutos y su idioma es inglés y ha recibido un Oscar de la mejor película.
Aunque todo el mundo conoce el argumento, lo voy a recordar un poco. Tiene lugar en el sur de Estados Unidos, cuando se produjo la Guerra de Secesión. Scarlett O'Hara posee una plantación trabajada por esclavos negros. Está enamorada de Ashley Wilkes, el prometido de su prima. Ella quiere sobrevivir a la guerra y sacar adelante a su familia. Bueno, quiero recordar que estamos ante una guerra civil, la guerra conocida por la Guerra de Secesión, en la que los países del norte querían acabar con la esclavitud, porque estaban industrializados y los países del sur querían seguir con la esclavitud porque tenían agricultura. Además, os puedo hablar de frases célebres. La primera es la siguiente: he aquí un soldado del sur que te quiere, que quiere sentir tus abrazos, que desea llevarse el recuerdo de tus besos al campo de batalla. Nada importa que tú no me quieras. Eres una mujer y envía un soldado a la muerte con un bello recuerdo. Scarlett, bésame, bésame una vez. La segunda, cuando Scarlett O'Hara dice: pongo a Dios por testigo de que jamás volveré a pasar hambre. Y la tercera y última es cuando ella al final de la película pregunta a su amado: ¿a dónde iré? ¿Qué haré? Y el amado, perdiendo su interés ya por ella, le contesta: francamente, querida, me importa un bled. Puedo deciros ya por último, ya para finalizar, que esta película fue muy larga, duró casi 2 horas, hasta elegir a la británica que hace el papel de Escarlata O'Hara, Vivien Leigh.
Paco, ¿realmente fueron 2 horas lo que dura la película?
Ah, no, es una de las películas más largas de la historia. Son 4, el doble.
¿Y luego sabes algo de cuánto se tardó el casting en
realizarse, ¿no?
Sí, en realizarse, sí.
Pues concretamente 2 años, hasta elegir a la británica Vivien Leigh.
Bueno, Paco, y esta película es una de las más bonitas de toda la historia del cine, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, porque es cine histórico y hay mucho amor por medio, aunque luego pues nos llevamos el encontronazo de que ese amor pues se difusa.
Bueno, pues muchas gracias, Paco y Sandra. Muy bonita película, sí señor. Gracias, Paco y Sandra. Gracias. En la próxima sección tenemos a Vicente con las noticias curiosas. ¿Qué tal, Vicente? Muy buena.
Buenas, pues le voy a hablar de unas noticias curiosas que se han descubierto una prótesis dental en Europa. En la vieja tumba, las prótesis fueron descubiertas en Italia, en la iglesia que se llama Francesco. Y la tumba era de gente que tenía mucho poder y la iglesia era del siglo XIV. Se encontraron 5 piezas canino incisivo. Por ejemplo, incisivo son las 2 piezas delanteras, como nosotros conocemos, que sirven para cortar los alimentos, que se llaman paletas, y están recubiertos por una lámina de oro, plata y cobre, que con el paso del tiempo pues tiene un color verdoso y 2 clavos que forman la prótesis. Pero en el antiguo Egipto conocían técnicas odontológicas muy importantes, siendo las primeras dentaduras del año 3500 a.C.
Ya en ese tiempo ya había dentistas, existía gente que se dedicaba a eso, a hacer prótesis y todo eso, ¿no? Nos está hablando del siglo XIV, ¿has dicho?
Sí, del siglo XIV, sí. Exactamente del siglo XIV. Ya una científica dice que ese descubrimiento odontológico avanzado de la época pues sirvió para que las prótesis actuales que nos hacen ahora mismo pues sean como son. La dentadura postiza descubierta en la tumba son el primer descubrimiento de prótesis dentales de nuestro periodo histórico. Por eso son una valiosa aportación a la historia de la odontología. También quería decir que las dentaduras fueron hechas en los siglos XIV y XVII. ¿Algo más, Fran?
Me gustaría decir a la que ha sacado esta noticia, que no sé si vosotros lo habéis escuchado alguna vez, pero que en la antigüedad a los muertos se le quitaban los dientes, a los dientes sanos que tenían los difuntos, para ponérselos luego a los que estaban vivos. No sé si eso lo habéis escuchado vosotros algo, ¿me podéis decirme algo?
Pues sí, la verdad que sí lo he escuchado y es cierto que a la gente más poderosa, más rica, se le daba esa opción a quitarle los dientes de las tumbas de los difuntos. Sí.
Bueno, pues hemos llegado a la siguiente sección y como siempre tenemos a Isa Cerezuela y a Merche, que nos trae la música. Muy, muy buena, ¿qué tal?
Muy buena. Esta tarde vamos a presentar tres canciones. Son las siguientes: A mí nada más, del Arrebato.
Yo ya no sé cómo mirarte, para que en mis ojos tú puedas leer lo que soy capaz de amarte. Y ya no sé qué hacer conmigo para parecerme al tipo de tus sueños y escaparme de tu olvido. No sé a quién pedir ayuda, ni qué camino coger, a qué santito rezarle, ni qué amuleto tener. Eres mi mayor manía, una divina obsesión. Eres tú mi Ave María, eres tú mi religión. Perdóname si a veces rompo tu calma de tanto llamarte, de tanto nombrarte, de tanto mirarte. Pero es que quiero que me quieras a mí nada más, que la alegría se me acaba si tú no estás. Porque a tu lado se hace grande mi corazón, porque sin ti soy un problema sin solución. Es que yo quiero que me quieras a mí nada más, que la alegría se me acaba si tú no estás. Porque a tu lado se hace grande mi corazón, porque contigo mi guitarra suena mejor, suena mejor. Y ya no sé cómo expresarme para que en mi frase quepa la pasión y la emoción de contemplarte. No soy capaz de comprenderte cuando dices que en tu vida no hacen falta cuerdecitas que la aprieten. No sé a quién pedir ayuda, ni qué camino coger, a qué santito rezarle, ni qué amuleto tener. Eres mi mayor manía, una divina obsesión. Eres tú mi Ave María, eres tú mi religión. Perdóname si a veces rompo tu calma de tanto llamarte, de tanto nombrarte, de tanto mirarte. Pero es que quiero que me quieras a mí nada más, que la se me acaba si tú no estás. Porque a tu lado se hace grande mi corazón, porque sin ti soy un problema sin solución. Es que yo quiero que me quieras a mí nada más, que la alegría se me acaba si tú no estás. Porque a tu lado se hace grande mi corazón, porque contigo mi guitarra suena mejor, suena mejor. Hace grande mi corazón, porque contigo mi guitarra suena mejor. Es que quiero que me quieras a mí nada más, que la alegría se me acaba si tú no estás. Porque a tu lado se hace grande mi corazón, porque sin ti soy un problema sin solución. Es que yo quiero que me quieras a mí nada más, que la alegría se me acaba si tú no estás. Porque a tu hace grande mi corazón, porque contigo mi guitarra suena mejor. Yo quiero que me quieras a mí nada más, yo quiero que me quieras a mí nada más, yo quiero que me quieras a mí nada más, yo quiero que me quieras a mí nada más, yo quiero que me quieras a mí nada más, yo quiero que me quieras a mí nada más, yo quiero que me quieras a mí nada más. Yo quiero que me quiera a mí nada más. Yo quiero que me quiera a mí nada más. Yo quiero que me quiera a mí nada más. Yo quiero que me quiera a mí nada más. Yo quiero que me quiera a mí nada más. Yo quiero que me quiera a mí nada más. Yo quiero que me quiera a mí nada más.
pasar de los demás de Merche, qué bonito de Adrián y Rosario Flores.
Aquí estamos de nuevo y os voy a presentar un poquito de la vida de otro de nuestros famosos. En este caso, famosa. Nació en Cali el día 14 de junio de 1974, así que tiene 45 añitos ya. Su nombre real es Mercedes Trujillo Calle Alta y es muy conocida con el nombre de Merche.
Yo te espero cada noche.
Es cantante, compositora, productora y presentadora española. Lleva un poco más de 10 años en su trayectoria artística. Ostenta el logro de haber vendido más de 500.000 copias de todos sus discos. El 27 de octubre de 2017 lanzó a nivel español su octavo álbum, que se llama De Otra Manera. Se estrenó en el número uno de todas las plataformas digitales, convirtiéndose en trending topic en Twitter solo en una hora de su salida al mercado. Imaginaros, todo un éxito. Conoció su primer escenario a los 7 años en el colegio. Daba clases de baile y comenzó a estudiar música también. Participaba en una orquesta llamada Bahía Azul, cuando era jovencita, claro, donde fue descubierta por un manager que le preparó algunos demos para hacerse conocer en las discográficas. Saltó a la fama en el año 2002 con la canción No me pidas más amor.
No me pidas más amor.
Y edita en España lo que sería su primer álbum de debut, titulado Mi Sueño, Una particularidad y un mérito, por supuesto, es que Merche escribe la letra y música de todos sus temas. Entre sus álbumes más destacados están, de otra manera, grandes éxitos, Lo mejor de Merche, Un mundo de colores. Y bueno, como el mundo es de colores, aquí me despido esta tarde deseándoos lo mejor. Venga, hasta luego.
Bueno, pues yo decirle a Isa Cerezuela y a Merche que yo he visto a Merche en directo aquí en el auditorio. Una vez que vino, fui a verla y sorprende por su belleza física, también sorprende por su cara, que es muy guapa también, muy guapa, pero a mí quizá lo que más me gusta es su canción que tiene, que es la que más me gusta, que es Abre tu mente.
Tiene canciones muy buenas y además es muy natural cantando.
Sí.
A mí me gusta por eso, por lo natural que es.
Sí, es muy natural, muy simpática también, sí. Bueno, es muy simpática.
Hombre, andaluza, ¿qué quieres?
Eso. De Cádiz nada menos.
Mira, lo tiene que notarse.
De Cádiz nada menos, ya ves. De la tierra de Camarón.
Vaya.
Hoy rompo con este ritmo. Ya basta, no quiero continuar. Estoy harta de hacer lo mismo, de mis complejos, mis penas, mi malestar. Y aunque soy a ninguna ley, las normas que sigo las dicto yo. Ya nunca pensar en el que dirán, voy a ser yo misma y se acabó. Y aunque soy
La próxima sección es la de animales y mascotas. Como siempre, Amparo nos la trae. ¿Qué tal, Amparo? Muy buena.
Hola, muy buena, Fran.
Pues adelante, ¿qué nos traes hoy?
Pues mira, pues hoy os traigo sobre las marmotas. Las marmotas son animales herbívoros que viven en Europa, en el norte de Norteamérica y en Asia. Son animales muy sociables. Pueden pesar 8 kilos aproximadamente. Bueno, las marmotas pueden medir aproximadamente 58 centímetros. Su cola, que es gruesa y alargada, 16 centímetros aproximadamente. Su peso es de unos 8 kilogramos. Su pelaje es unas veces gris oscuro, otras veces gris claro, como los montes de Tatra. Y entonces, pues estos animales suelen vivir en familia, unidos, suelen alcanzar su madurez sexual a los 2 años. Tiene el pelaje muy grueso y el grosor de su piel les permite invernar en invierno, son los fuertes fríos de invierno. Y entonces, pues esto significa que le permiten invernar. Ya para terminar, para deciros que hasta aquí hemos llegado.
Tenemos a Isa Maldonado, que nos trae la sección de alimentos y sus propiedades. Isa, ¿qué alimentos y propiedades nos traes esta tarde?
Esta tarde os voy a hablar del calabacín, de las propiedades y beneficios. Dentro de las propiedades tiene un 95% de agua, 15 calorías. Es muy saludable para nuestro organismo. Contiene minerales y oligoelementos como el fósforo, el potasio, el magnesio y el calcio, vitamina C, B3 y provitamina A. Esta verdura es rica en fibra entre 0,5 gramos y 1,5 gramos por 100 gramos. Celulosa, omega 3, es una de los grandes protagonistas de nuestra dieta mediterránea. Forma parte de recetas de cocina, en guisos, ensaladas, al gusto del consumidor. Es muy antioxidante. Dentro de los beneficios, ideal para las personas que quieran adelgazar. Controlan el colesterol. Disminuye el riesgo de aterosclerosis. Lucha contra el envejecimiento. Ayuda a mantener una piel sana, joven. Mejora la salud cerebral. Evita la retención de líquidos. Es un buen remedio eficaz para combatir la celulitis. Combate con el acné y elimina las toxinas de la piel. Mejora el tránsito intestinal. Colocando una rodaja de calabacín crudo en las bolsas alrededor de los ojos, se deshinchan. Disminuye los riesgos de accidente cerebrovascular y de contraer una enfermedad cardíaca. Previene la gota, fortalece el cabello y le aporta salud. Combate el desgaste y sequedad del pelo. Contraindicaciones del calabacín. Es mejor que los niños pequeños no se les suministren mucha cantidad por el alto contenido en fibra.
Bueno, Isa, muchas gracias, y así me gusta que pongas por alto las verduras de aquí, de esta comarca. Además que son muy buenas para el cuerpo humano, así que os animo a que comáis mucha fruta y mucha verdura. Bueno, hoy en la sección de deportes tenemos la mala suerte que tenemos una baja con José Gabriel, que ha tenido un pequeño problema, no es nada, no se preocupe. Desde aquí le deseamos a todos los miembros del programa Remolinos de Quijotes que se mejore. Perdonarnos por esta ausencia y por este pequeño problema que hemos tenido con él. Y nada, seguro que para la semana que viene estará con nosotros. Muchas gracias.
asociacioneltimon@yahoo.es. Colabora con tu opinión. Manda a nuestro correo electrónico tus comentarios, preguntas o aquello que te preocupe sobre la salud mental, estigma social del enfermo, enfermedad mental, etc. También esperamos tu opinión sobre los temas que tratamos en nuestro programa. Ya sabes, asociacioneltimon@yahoo.es.
Bienvenidos a la tertulia de la semana. Damos paso a los colaboradores y la bienvenida a todos ustedes. Hoy el tema es cómo distinguir los primeros síntomas de la enfermedad mental en uno mismo y en los demás. Muy bien, pues ¿quién empieza?
Yo voy a contaros mi caso. Yo empecé a tener los primeros síntomas en la universidad porque tenía doble personalidad. O sea, es decir, una lucha interior entre la persona que yo era y la persona que yo quería ser. Además, tenía alucinaciones y una noche de madrugada desperté a mis padres porque se me iba la cabeza y entonces me llevaron a Torre Cárdenas y me ingresaron allí 4 días porque me recuperé al cuarto día. Más adelante tuve otra recaída porque consumí tóxicos y drogas. Os puedo decir que eso me causó un problema de orientación.
¿Quién fueron los primeros en darse cuenta que tenía esos problemas? ¿Te acuerdas?
Pues yo mismo porque sufría mucho y padecía mucho, pero mis padres me veían raro también, la verdad. O sea que fue cosa de los tres más bien, los que nos dimos cuenta. Se preocuparon mucho por mí.
Bueno, yo quería deciros que cuando tenía 8 años, éramos 6 hermanos, ¿no? Yo era la tercera de 6 hermanos, ¿no? Y entonces, pues, al morir la quinta hermana, que era melliza con mi hermano pequeño, pues sufrí trastornos, me hundí, empezaba a llorar, me sentía sola, me sentía vacía por dentro, y entonces, pues eso. Luego después ya me empecé yo a poner enferma, ahí vino mi calvario, me dijeron que tenía esquizofrenia y depresión. Y entonces pues yo no, por medios económicos, pues no estar nunca en un psicólogo, ni en un psiquiatra, ni nada, ni esas cosas, en un especialista es. Mi madre se lo dije al año siguiente. Y mi madre me llevó al médico de cabecera, y allí, por lo cual, me mandó una medicación que me fue muy bien. Yo le agradezco al médico de cabecera que ha sido muy bueno conmigo. Yo no sé si ese médico de cabecera vivirá o no vivirá. Y también me acuerdo mucho de mi abuelo, que para descanse, que lo vi como agonizaba, y entonces pues eso también me tocó mucho. Me tocó muchísimo porque me puse más peor todavía de lo que estaba. Y entonces cada vez que me acuesto me recuerda mucho a mi hermana y a mi abuelo cuando agonizaba y todas esas cosas. Y yo le digo a los demás...
Amparo, ¿pero quién ha sido quien ha estado siempre contigo desde que tú recuerdas que tienes esquizofrenia? ¿Quién es quien más te ha apoyado?
Pues el que más me ha apoyado ha sido mi madre, la única, porque mis hermanos eran todos parejos, eran pequeños. El más pequeño tenía un añillo aproximadamente y el mayor tenía 10 años. Que se lo dije a mi madre y mi madre pues me apoyaba y decía: no te preocupes, que verás cómo te vamos a salir adelante y verás cómo te vas a recuperar y todas esas cosas. Y yo eso agradezco a mi madre, ha sido un poquito mejor gracias al equipo de salud mental. Muchas gracias.
La verdad es que estamos viendo que la familia juega un papel muy importante, así estamos abiertos todos a hablar, así quien quiera dar su testimonio.
En 2013 me dio un brote psicótico en el cual me ingresaron, me hicieron las pruebas de la droga y di en todo negativo. Lo único que me han dicho que es a consecuencia de algún ataque de epilepsia que tengo desde los 13 meses.
¿Cómo podéis decir, a ver si alguno recuerda cómo fueron sus primeros síntomas o si conoce a alguien que probablemente tenga una enfermedad también y no esté en tratamiento? ¿Cómo se le puede ayudar a esas personas?
Mi madre fue la primera en darse cuenta. Yo no me daba cuenta de nada, pero ella fue la primera y fue quien puso pie en llevarme al médico. Ella y mi familia, mi hermano y mis cuñadas. Yo lo veía todo negro, yo tenía problemas, no me daba cuenta, y cuando lo vi todo cerrado, yo me agobiaba y no pregunté por nadie nada más que por ella. La primera palabra que dije: ¿y mi madre? ¿Dónde está? Y a partir de ahí estuve ya hablando con el médico.
El timón nos ayuda, no nos ayuda a todos nosotros a que podamos sobrellevar la enfermedad un poquito mejor.
Pues ahora mismo me parece perfecto, ahora mismo estoy muy bien con los compañeros y con los monitores y estoy muy bien. Tengo mi problema, pero bueno, lo voy sobrellevando.
Yo sí puedo, pues soy mayor que casi todos los que estamos aquí del timón, y sí puedo decir lo que se siente, quien ayuda por supuesto, pero no están preparados en la familia, que es lo que yo siempre... Reivindico de que la familia hay que prepararla para cuando se encuentre con un caso que es desconocido para ellos. Todo me viene porque he sido alcohólica. Y ahí, durante tanto año, acumulando, yo no era alcohólica, yo no bebía, yo no tal. Mi familia no sabía cómo ayudarme porque no estaban preparados. y yo la verdad es que no me daba cuenta de ello. Digamos, cogía una borrachera, pues cuando despertaba me sentía muy mal. Por eso cuando dice alguna frase en andaluz, hay un asqueroso borracho, una asquerosa borracha, ¿habéis indagado a esa persona el por qué le viene eso, el por qué bebe? Gracias a Dios me vino, y digo gracias a Dios, me estalló, digamos, el trastorno mental a consecuencia de eso mismo, y fui internada. Yo misma pedí a voces que me internaran, pues no sabía lo que me iba a encontrar, no sabía, pero yo lo que quería es salir de donde estaba metida. Y sí, allí estuve 19 días, todo fenómeno, droga viva, porque eso no eran pastillas, eso eran chute, uno viene, otro va, para tenernos calladitos y tranquilitos. Vuelvo a casa y por mi desgracia me encontraba con una madre enferma y una hija adolescente. Y sin que me prepararan nada y sin dar, tuve que llevarlo hacia adelante. Lo llevaba, el alcohol hace ya hace más de 20 y tantos años que lo dejé. Es decir, que cuando me dio el brote fue, digamos, a consecuencia de eso, pero ya no bebía. Yo necesitaba una solución y la única solución, y a lo mejor no lo creen, ha sido mi hija, que mi hija tiene ahora 30 años, yo llevo ya así cargando con esto 20 y tantos. Y mi hija, pues, ha sido la que me ha ayudado por la activa y por la pasiva. Y trabaja en el timón y me arrastró hacia el timón por las buenas o por las malas. Yo fui, me encontraba desconectada totalmente, y hoy el timón, aunque parezca una palabra muy burga, es mi primera casa. En vez de la segunda, mi primera. Porque a raíz de conocer casos de gente tan jóvenes, Dios mío de mi vida, peores que el mío, aunque sea morboso, me...
Daniela, ¿me permite una preguntilla?
Sí, hijo.
En primer lugar, quiero darte la enhorabuena por haber sido tan valiente y por tener esa fuerza, porque eres un ejemplo para muchos. Por ejemplo, para mí, porque tú sabes que yo también he pasado por ahí. O sea, que eres un ejemplo. Darte la enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias.
Y estoy muy contento porque estés bien ya con tu hija, con tu familia y, como no, con el timón. Y preguntarte que qué fue lo que te dijo a ti, basta ya, hasta aquí. ¿Nos podrías explicar un poquito?
Pues fue mi hija. Es un episodio muy duro para mí, pero bendita sea la hora. Ya se estaba dando cuenta, tendría 11 años, se estaba dando cuenta que yo ya no lo disimulaba, el bebé. Y entonces pues me dijo... Mamá, déjalo, padre, te lo prometo, Isa, te lo prometo. Estuve un día, pero al segundo día me fui a la botella, pensando que ella no me veía, y a eso que me vio. Mi hermano, el pequeño, hacía meses que había muerto, y entonces mi hija se fue corriendo y me la encuentro llorando. Y digo, que te juro que ya no bebo más, que te lo... Y me dice, no. Estoy diciéndole al Tite que me lleve con él. Entonces, eso fue lo que a mí me hizo decir, Dios, que no, mi hija se quiere morir.
Sí.
Porque yo estoy viviendo. Y desde ese mismo día, dejé de beber. Lo pasé muy mal, la abstinencia, la tal.
Blancanieves, ¿y tu situación ahora cómo es? Ahora mismo lo tienes todo superado y eres feliz con tu hija.
Maravillosa,
y con tu familia,
ahora mismo maravillosa.
Pues ya está, con eso es con lo que tienes que quedarte y para adelante siempre.
Tengo unos compañeros.
Eso.
Y el personal del timón, que para mí es eso, mi familia.
Estamos hechos una piña, ¿no? Eso es.
Hola, yo lo he vivido, yo he estado, yo vivo con mis padres y no sabía lo que me pasaba. Y si no fuera por mi madre que estaba a lo mío, no sabía lo que hacer. Yo reaccionaba a los 27 años, me vino el brote psicótico. Me seguían. Estaba yo, digo, mamá, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y no me entendía. Ni yo ni mi madre, están las dos. Mi padre me observaba y me miraba. Mi madre me llevó a un médico, no decía el nombre. Me ayudó mucho. Al principio estaba muy cerrada yo misma. Pero luego con el tiempo, al principio yo estaba hablando y yo no me estaba cerrando a mí mismo, no quería hablar nada, me cerraba yo a mi mente. Pero luego con el tiempo, al médico que estuve, me fui abriendo y yo mi personalidad, yo misma me abría ante el médico como natural, o sea, me abría yo natural. Porque yo soy una persona abierta y comprensiva. Soy una persona que me comunico, sé comunicarme, hablo y no me cierro. Porque soy una persona que me abro y me cuesta menos. Antes me cerraba yo misma y ahora me abro entre mis compañeros y me alegro de estar como estoy, me encuentro muy bien. ¿Cómo estoy ahora?
Sandra, ¿quién dirías tú que fueron los primeros en darse cuenta que tú padecías o que tú estabas pasando por un momento crítico o que tenía? ¿Quién fueron los primeros en llevarte a un profesional?
Mis padres.
Tus padres, ¿no?
Especialmente mi madre, que siempre estoy con ella. Mi padre no se daba cuenta porque no me entendía, pero mi madre y yo siempre estamos apegados a ella para todo y me ha ayudado muchísimo. Muchísimo. Y gracias a mis padres estoy bien y me encuentro mucho mejor, muy contenta y bastante bien como estoy ahora.
Gracias, Sandra. A mí me gustaría decir que yo empecé a tener problemas de salud mental, pues es que viene al caso ahora decirlo, ¿no? Murió mi padre sobre el 27 de noviembre de hace 13 años o por ahí, y fue morir él. Y empecé yo a ponerme enfermo. No sé si tiene algo que ver. Entonces yo me he dado cuenta de lo que significa una figura paterna en un ser humano, ¿no? Porque yo muchas veces me fijaba en él, ¿no? Tenía como un icono en que fijarme, algo sobre alguien a quien imitar, como alguien que me reforzaba, como que me defendía, como que estaba siempre conmigo. Entonces, pues yo al perder a mi padre, pues no sé, empecé a sentirme muy mal, muy mal, muy mal, y muy desprotegido, muy, muy, muy débil, muy. Y empecé. Es cuando me empezó a llegar la enfermedad. O sea que no te das cuenta de lo que se tiene hasta que lo pierdes.
Pues yo recuerdo que empecé con mi adolescencia a tener problemas psicológicos, que tenía miedo, tenía ansiedad, tenía fobia. Empecé a ir al psicólogo, estuve un tiempo yendo en salud mental, en el ambulatorio de Ejido Norte. Luego dejé de ir, que mejoré con ayuda de ellos, de los psicólogos. Cuando estuve un tiempo sin ir, pues otra vez empecé a volver a recaer, ansiedad, depresión, fobia, tenía miedo a que me pasara, que me pasara algo, no podía dormir bien, me levantaba, daba vueltas por el pasillo, y luego ya pues mis padres vieron que buscara ayuda a mi hermano, general toda mi familia, y empecé ya a ir al psiquiatra en salud mental, y ya me dijeron que tomara medicaciones. Llevé un tiempo, estuve unos años yendo.
¿Entonces fueron tus padres los primeros en darse cuenta?
Sí, mi familia.
¿De lo que te pasaba?
Sí, mi familia, claro, y ya pues me llevaron al ambulatorio para ver lo que podríamos hacer. Ya mi médica de cabecera me mandó a salud mental.
Voy a comentar un poquillo lo que yo pienso sobre el tema. Los síntomas de la enfermedad mental son reconocidos por el paciente y su familiar al comienzo de la enfermedad. El especialista será quien se haga cargo de esto, llegado el momento de pedirle ayuda, que es lo correcto. Es muy importante, cuando aparecen los síntomas, pedir ayuda para no perder el tiempo. Por ejemplo, en la depresión es típica la apatía, la tristeza, el mal humor, la indecisión, inseguridad, falta de concentración. Así la persona pierde la ilusión y la motivación del día, de las cosas que antes le gustaban y de sus quehaceres. Esto hace que se sienta incapaz de realizar sus tareas habituales, como pueden ser la limpieza, el arreglo personal, el trabajo, en fin, todo lo que le rodea. Estamos hablando de un cuadro severo, pero si notamos alguno de estos síntomas en nuestro cuerpo y se hace presente de forma habitual, sería conveniente la persona que acuda al médico, a un especialista, para pedir ayuda y poder salir cuanto antes de esta situación. A día de hoy, contamos con un avance muy importante sobre estos temas, tanto en especialistas como en fármacos. Y por supuesto, ¿cómo no decirlo? Contamos con el Timón, que es un equipo de gente bastante preparado. Tenemos médicos, hay psicólogos, trabajadora social, aparte de muchos voluntarios, los usuarios que se apoyan unos con otros. En fin, una cosa bastante bonita, que debe de seguir ahí con vuestra ayuda, si evidentemente necesitamos ayuda para poder seguir adelante. Y nada, decirle a las personas que tienen estos problemas o que empiezan a tenerlos, que no pierdan el tiempo, que no se preocupen, que no es nada que no se pueda curar, porque hay muchos adelantos. Y lo más importante para la persona es que tenga fuerza de voluntad, mucha fuerza de voluntad, ya está, así es.
A mí me gustaría comentar y reiterar sobre lo que dice Manchi, que es verdad. Yo creo, o a mí me dijeron, que la mayoría de las enfermedades mentales venían o empezaban por una depresión, que se empieza por una depresión y luego va a más, hasta que ya te diagnostica tu enfermedad, ¿no? Entonces, deciros a todos los compañeros del programa Remolino de Quijotes que si conocéis a alguna persona, algún familiar, algún amigo que tenga esos síntomas como los que ha explicado Merche, como un poquito de que lo veis que ha cambiado la forma de ser, que era más alegre y está más triste, que se vuelve un poco agresivo o que está pasando por algún problema, dícese la muerte de un familiar, algún problema personal de cualquier índole, la pérdida de algún familiar por fallecimiento o algo, que son muchos, a veces son los que dan pie a las enfermedades, ¿no? Si conocéis a alguien, no solo se tienen que sensibilizar con nosotros tenemos que estar también preparados para sensibilizarnos con los demás. O sea que, reiterar lo que ha dicho Merche, que sí, que tenemos que estar preparados.
Es que la verdad es que es muy importante, sobre todo, darse cuenta y no asustarse o decir, parezco un bicho raro porque tengo esto o aquello. No, es algo muy normal, muy cotidiano, es un tanto por ciento altísimo en la población de gente que padece alguna enfermedad mental más alta o menos alta. Aquí se han hablado de la esquizofrenia, se ha hablado de la epilepsia, se ha hablado de la depresión, pero que, en fin, lo más típico así es la depresión, lo que más decimos, estoy deprimida. Bueno, pues ya está, la depresión tiene arreglo. Y lo demás también, todo tiene arreglo. Pero lo suyo es que lo pille un especialista a tiempo, no perder el tiempo, buscar ayuda.
Bueno, pues yo quiero decir, ya que habéis dicho tantas cosas, pues casi que no me habéis dejado espacio a mí. Pero bueno, quiero decir que la que se dio cuenta de mi problema era mi madre. Decía que era diferente a los demás. Y a partir de ahí, pues fue una historia muy larga. Empecé a los 16 años con un psicólogo, un buen psicólogo de elegido, con depresiones y muchas cosas más. Bueno, quiero decir que he estado más de una década medicándome, no he andado nunca con mi enfermedad, iba de mal en peor, me metí en las drogas con 14 años, seguí con las drogas después, he estado en la cárcel, lo he pasado muy mal, allí la gente lo pasa bastante mal porque los presos en la cárcel no tienen medicación, te echan como a cualquier cosa allí con revuelto con todo. Y es cuando uno ve la diferencia que hay entre una persona que está sana y un enfermo. Y desde aquí les quiero mandar un saludo muy grande a todos los enfermos de salud mental que hay en las cárceles. Pero bueno, sigo con el tema, que no me quiero desmarcar mucho. Tenemos poco tiempo. Y seguir diciendo que llegó el momento que yo ya quería quitarme la vida. Lo intenté muchas veces, Me llevaba el 061 al hospital, casi paro cardíaco, en coma, he estado muerto 10 minutos, me resucitaron con una inyección de adrenalina que tiene un 87% de pureza, de eficacia, perdón. He pasado por un calvario en toda mi vida y hasta que la presidenta Cristina del Timón habló con mi madre y le dijo que si no me metiera en un centro, que mi vida acabaría siendo corta. A partir de que me metí en el centro, fue muy duro, mucha disciplina, muchos problemas. Y bueno, quiero decir que...
¿Te puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Cómo te cuentas ahora de haber pasado todo lo que has pasado según lo estás contando?
Bueno, pues después de venir del centro tuve unos 6 meses de tentaciones o 7, lo he superado, he seguido yendo al timón, he seguido relacionándome con mi familia bien, cada vez mejor, y ahora me siento una nueva persona, me siento muy feliz porque también he sido abuelo. Estoy agradecido a Dios por haberme solucionado esta última etapa de mi vida a mejor, y darle gracias al psiquiatra que tengo ahora, que me ha llevado muy bien, me ha controlado muy bien y me habla muy claramente y me dice las cosas como son. Y yo tengo mucha confianza con él. Y bueno, en fin, que todo me está saliendo bien.
Vicente, ya para terminar, que ahora mismo tu vida es plena, ¿no? Eres feliz, te encuentras muy bien con tu familia.
Feliz.
Como has dicho, has sido abuelo hace poco, ¿no?
Sí, bueno, gracias a Dios, soy abuelo. Y te digo una cosa, que se siente unas sensaciones que hay que vivirlo. Pero bueno, quiero decir que ahora me siento como uno más de la familia del Timón. Sí. Y con todos los profesionales, que son muy competentes todos, y gracias a los compañeros, que también me siento muy a gusto con todos vosotros, y darle gracias a la vida, que la vida es muy bonita y hay que vivirla y seguir adelante.
Muy bien, Vicente. Bueno, pues muchas gracias, Vicente, por tu testimonio. La verdad es que eres un hombre muy luchador por todo lo que has contado y muy valiente por haberlo contado también. Te damos el ánimo para que sigas para adelante, como has dicho antes, que sigas teniendo hábitos saludables sanos. Me alegro mucho y nos alegramos todos mucho y que estés mejor. Vamos a terminar ya con... Os voy a hacer una pregunta y vamos a tener unos 15 o 20 segundos cada uno para dar nuestro testimonio. La pregunta es, ¿cómo os encontráis desde que os diagnosticaron la enfermedad mental hasta ahora? Tenéis 10, 15 segundos. ¿Quién quiere empezar?
Pues bueno, pues yo ahora he tenido mi brote psicótico hace poco y ahora me encuentro un poquito mejor. Estoy un poco triste, un poquito baja de ánimo, pero estoy mejor y estoy muy orgullosa de mí misma, de haberlo superado. Y yo le digo a los demás que sean fuertes, que luchen por ellos mismos y que eso, que gracias al Timón estoy bien.
Bueno, yo desde que era un niño he estado viviendo un infierno hasta hace 4 años que salí del centro, me acoplé en el Timón y últimamente estoy encontrando con el Timón, con la esencia del Timón, que es ayudar a las personas, y me siento muy feliz y gracias a todos por escucharnos.
Bueno, pues yo voy a ser muy breve. Yo me levantaba maldiciendo y ahora me levanto diciendo gracias, Dios mío, que es un nuevo día. Y gracias a todos por apoyarme, porque me lo habéis hecho.
Bueno, yo desde que me he operado de la epilepsia y han pasado 4 o 5 años y estoy bastante bien, controlada, y desde que estoy en el Timón Ya que llegan al timón, me han ayudado mucho la gente del timón. Yo me encerraba a mí mismo y no estoy diciendo, necesito mi madre, ves para acá, que te va a venir muy bien. Y desde que estoy aquí, me abro, soy más yo, mi persona, me encuentro yo misma, más abierta, y doy a la gente el timón. Bien.
Bueno, yo me encuentro muchísimo mejor desde que empecé a venir a ir al timón. Y unos pocos años después que también empecé a trabajar, que todo esto me está haciéndome cada día fuerte y evolucionar.
Yo desde aquí dar ánimo a todas las personas que sientan alguna cosilla de las que hemos estado explicando aquí, de que se anime, que no tengan miedo, que no pasa nada, que la vida continúa, que se vayan al timón, que ahí les van a ayudar muchísimo.
Yo quisiera dar las gracias a todo el equipo del timón, también quisiera dar las gracias al equipo de salud mental, que también lo han hecho muy bien conmigo, y también quiero darle las gracias al equipo de Torre Cárdenas, que me lleva muy, muy en control de la epilepsia.
Dar las gracias por poder tener medicamentos, los profesionales, el timón, mi familia, yo y la Virgen, y pa'lante.
Remolinos de Quijotes.
Hasta aquí el programa Remolinos de Quijote. Dar las gracias a todos los colaboradores y a todos ustedes por escucharnos. Dar las gracias también a Radio Ejido por hacer posible que se emita este programa, y también a Forni, que está en el control técnico. Hasta la próxima semana, y no se olviden de ser felices, o mejor dicho, de ser muy felices. Hasta pronto.
Toma mi mano y ve, vamos a navegar juntitos. Iremos a un lugar donde no acabe el mar, al infinito. No tengas miedo, que seremos a la par en el camino. No voy a naufragar, pero de naufragar quiero hacerlo contigo. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Tú y yo a la misma vez, para otro despertar distinto. Los dos para luchar, los dos para encontrar un paraíso. El ayer ya se fue, hoy puedes comenzar desde el principio. Hagámonos al mar, que es tiempo de zarpar y de avanzar unidos. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón.
¡Qué maravilla! ¿Eh?
Gracias.